Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Aprovechando la coincidencia de la publicación de los cuadernos de notas en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la casa editorial Barenreiter de Alemania, en colaboración con el Consejo Internacional de Música y la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, y la serie de versiones discográficas que han venido apareciendo de estos cuadernos, además de la feliz decisión de la pianista Beatriz Acosta de grabar para la Radiodifusora Nacional de Colombia la obra pianística inédita en discos de Mozart, estamos haciendo una pausa en la secuencia cronológica que tan rígidamente hemos estado siguiendo hasta finales de 1773, poco antes de que Mozart cumpliera 18 años, para escuchar los dos cuadernos que han llegado hasta nosotros, el de Mariana y el de Londres. Y en el programa pasado habíamos interrumpido en el número 31 del cuaderno de Mariana un libro de música que Leopoldo Mozart le había regalado a su hija en 1759, cuando Wolfgang tenía 3 años, y con el cual aprendieron a tocar clavecín los dos hermanos. Fue en este cuaderno donde Leopoldo transcribió las primeras composiciones del niño. Los números 32 a 35 de este cuaderno son un scherzo en fa mayor, un alegro en fa mayor, un alegro en do mayor y un tiempo de minueto en fa mayor. Escuchémoslos en versión del pianista Paul Badura Skoda. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el Scherzo en fa mayor, el Allegro en fa mayor, el Allegro en do mayor y el Tiempo de minueto en fa mayor, números 32 a 35 del cuaderno de Mariana, probablemente de Leopoldo Mozart. Diferente de las obras que escribió o que transcribió para este cuaderno, Leopoldo Mozart compuso muchas obras, en muchos géneros, entre los cuales nos queda una misa solemne, varias letanías, sinfonías, divertimentos, sonatas para clavecín, conciertos para varios instrumentos, etc. Pero tan diversas formas como acometió, no hay ninguna de ellas que nos revele algo sobre el carácter personal de su autor. Con los años, se nota una persistencia inmutable. No se destaca una sola obra que se diferencie de las demás. Lo que caracteriza esencialmente todas esas composiciones es una excelente conciencia profesional, acompañada de todo el conocimiento teórico y práctico necesario, y al mismo tiempo una falta absoluta de invención, una decisión muy clara de no expresar nada sobre sí mismo, en obras elaboradas paciente y concienzudamente según las recetas de cada género. Pero toda la mediocridad musical que se le pueda atribuir a Leopoldo Mozart nunca compensará el tributo que le debemos por haber tenido la visión de haber descubierto al genio más grande que la historia de la música ha producido, y su persistencia y su dedicación a la educación y promoción que comienzan precisamente con el cuaderno de Mariana. Los números 36 a 38 del cuaderno de Mariana son un alegro moderato en fa mayor, un andante en si bemol mayor y un andante en do mayor, que oiremos en versión del pianista Polvadura Skoda. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el alegro moderato en fa mayor, el andante en si bemol mayor y el andante en do mayor, números 36 a 38 del cuaderno de Mariana, probablemente de Leopoldo Mozart. El número 39 del cuaderno es un arieta con 12 variaciones en la mayor de Carlos Felipe Manuel Bach, el hijo de Juan Sebastián. En realidad, esta obra en el pasado ha sido no solamente atribuido a Bach, sino a Georg Christoph Wagenseil y a Leopoldo Mozart. La atribución a Leopoldo no es seria. Se basa en la ingenua suposición de que las obras anónimas del cuaderno de Mariana deberían ser probablemente de Leopoldo, lo que, como hemos visto, no es tan falso ni tan condenable, pero en este caso esta suposición no aplica. La atribución a Wagenseil tiene más fundamento y se basa en un papelito del catálogo de la Central de Redacción Vienesa de los documentos de la música en Austria, el manuscrito del cual se quemó al final de la Segunda Guerra Mundial en Darmstadt. Pero parece que en el mejor de los casos sea probable que las variaciones del cuaderno de Mariana sean idénticas a la serie de variaciones que bajo el nombre de Wagenseil fueron distribuidas en Darmstadt. Pero ni aun esto se puede probar. En cambio, la atribución a Carlos Felipe Manuel Bach está basada en la comparación con las variaciones en la mayor WQ118-2, de la cual resulta que el tema inicial no es idéntico, pero sí son las variaciones números 1 a 5 y 7 a 10, por lo menos a grosso modo. Las números 6, 11 y 12 posiblemente tienen un origen más complicado, porque la variación 11 aparece con diferencias insignificantes en unas variaciones sobre el mismo tema de C.G. Neefe, quien no puede haber conocido el cuaderno de Mariana, pero tampoco pudo ser el compositor original de estas variaciones, pues de lo contrario, la obra no hubiera podido aparecer alrededor de 1760, cuando Neefe tenía aproximadamente 12 años. Con los datos que tenemos, parece lo más probable que estas variaciones son de Bach y que debieron circular en una versión manuscrita anterior a su publicación, de la cual lo escrito en el cuaderno de Mariana es solo una parte de esa versión. Curioso sobre esa obra es un giro armónico melódico muy claro en la mitad de la décima variación que debe haber impresionado profundamente al joven Mozart, porque aparece mucho más tarde en el rondó concertante en re mayor, que es el 382, que en realidad es una serie de variaciones en un lugar análogo. A continuación, transmitiremos el arieta con 12 variaciones en la mayor, seguramente de Carlos Felipe Manuel Bach, número 39 del cuaderno de Mariana, interpretado por el pianista Polvadura Skoda. Thank you. Acabamos de oír el Arieta con 12 variaciones en la mayor, lo más probable es que de Carlos Felipe Emanuel Bach, número 39 del cuaderno de Mariana. Los números 40 a 42 del cuaderno son tres alegros, en do mayor, sol mayor y sol menor. En el número 41 hay una nota de mano de Leopoldo que indica que Wolfgang se lo aprendió en su cuarto año. La alegría y frescura del alegro número 40 no lo relaciona en lo más mínimo con Leopoldo Mozart, pero muestra una sorprendente afinidad con un movimiento de la sonata número 2 para clave de Baldassare Galuppi. Por una parte, por las figuras de trinos que comienzan desde notas altas llevadas paralelamente en terceras de las dos manos, y por la otra, por la corta figura en semicorcheas que marcan el tema secundario y que ha sido cambiada de octava alternativamente en las dos manos. Ambas figuras en la obra de Galuppi no solamente han sido construidas con una técnica más elaborada, sino que son más detalladas, y el movimiento de Galuppi es más extenso y más pretencioso. Pero al oírlas, uno no puede dejar de notar que el autor de la obrita en el cuaderno de Mariana debe haber conocido muy bien la obra de Galuppi y debe haberla usado como inspiración directa para su composición. La sonata de Galuppi había sido publicada en Nuremberg 2 años antes de la iniciación del cuaderno de Mariana, en la segunda parte de la famosa compilación Raccolta Musicale de Johann Ulrich Haffner. Leopoldo, como todos los músicos cultos de su época, conocía la serie de Haffner y no es improbable que haya ensayado componer obras de un estilo que parece italiano. Escuchemos los alegros en do mayor, sol mayor y sol menor, números 40 a 42 del cuaderno de Mariana, interpretados por el pianista Polvadura Skoda. Acaban ustedes de oír los alegros en do mayor, sol mayor y sol menor, números 40-42 del cuaderno de Mariana, probablemente de Leopoldo Mozart. El número 43 es un presto en la mayor y está marcado del señor Fischer, lo cual puede explicarse como una falsa lectura de Tischer. Johann Nikolaus Tischer, 1707-1774, fue organista de la corte de Schmalkalden, y más tarde fue maestro de capilla en la corte de Coburg-Meiningen en Sajonia. Fue un compositor prolífico, cuyas obras para clave tuvieron amplia difusión durante su vida. La presente obra, idéntica a un movimiento de la suite en la mayor para clavecín opus 3 número 1, titulado Fanfare, muestra a Tischer en su mejor forma. La posteridad, que lo ha llamado hueco y trivial, tal vez lo ha juzgado demasiado severamente. El número 44 del cuaderno de Mariana es una polonesa en fa mayor y no tiene ninguna indicación sobre su autor. Lo que sí ocurre con el número 45, un alegro en mi menor, marcado como el señor Agrel. Está copiado de mano de Leopoldo y es el tercer movimiento de la sonata en mi menor, opus 2 número 4, de Johann Joachim Agrel, 1701-1765, quien había nacido en Suecia y después de haber servido por muchos años en la orquesta de la corte de Kassel, pasó los dos últimos decenios de su vida en Nuremberg como director musical. Esta es seguramente una de las obras más interesantes de todo el cuaderno de Mariana y debe haber impresionado muy fuertemente al pequeño Wolfgang, porque las variaciones en tonalidad menor del último movimiento del concierto para piano número 17 en sol mayor, que es el 453, parecen ser un recuerdo, consciente o inconsciente, del alegro de Agrel. Escuchemos el presto en la mayor de Johann Nikolaus Tischer, la polonesa en fa mayor, seguramente de Leopoldo Mozart, y el alegro en mi menor de Johann Joachim Agrel, números 43 a 45 del cuaderno de Mariana, interpretados por el pianista Paul Badura Skoda. Thank you. Acaban ustedes de oír el Presto en la Mayor de Johann Nikolaus Tischer, la Polonesa en Fa Mayor, probablemente Leopoldo Mozart, y el Allegro en Mi Menor de Johann Joachim Agrell, números 43 a 45 del cuaderno de Mariana. El número 46 del cuaderno es otra vez de Mozart y es un Allegro en Do Mayor, escrito de mano de Leopoldo con una nota al principio que dice: de Wolfgang Mozart, 14 de octubre de 1763 en Bruselas. 3 meses después, lo incorporará como primer movimiento, añadiéndole una línea de violín, a su primera sonata en Do mayor para clavecín y violín, que es el 6, y lo publicará en París como parte de un ciclo de 4 sonatas. Este Allegro se caracteriza por el uso casi constante de bajo Alberti, y no tiene sino un solo tema, mezclado con ideas episódicas, y tiene un desarrollo, seguido de una repetición variada en la tonalidad principal. Mozart está aquí claramente influenciado por las obras y por las clases de su padre, lo cual se nota especialmente en el carácter transicional del desarrollo y por la forma de variar las repeticiones y utilizar una serie de modulaciones menores sobre el mismo tema para llegar a la repetición del tema principal. Sin embargo, la expresión general de este Allegro no se deriva de Leopoldo Mozart. Es una expresión muy infantil, de una ingenuidad sin pretensiones, con un encanto muy calmado y muy melódico, que es muy natural en Mozart y seguramente muy influenciado por los maestros italianos. La armonía es correcta y la línea melódica está muy bien indicada. Oigamos el Allegro en Do mayor, que es el 6, en su versión original para teclado, interpretado por la pianista Poldi Zeitlin. Acaban ustedes de escuchar el Allegro en Do mayor, que es el 6, de Wolfgang Amadeus Mozart en su versión para piano, número 46 del cuaderno de Mariana. El número 47 del cuaderno, una vez más, es de Mozart y consiste de un minueto en re mayor, escrito de mano de Leopoldo, con una nota que dice: de Wolfgang Mozart, 30 de noviembre de 1763 en París. 2 meses después, con una línea adicional de violín, se volverá el primer minueto de su segunda sonata en re mayor para clavecín y violín, que es el 7, y se lo publicarán en París como parte de un grupo de 4 sonatas. En este minueto ya se siente la influencia francesa, que se manifestará más y más en las obras siguientes. Es un minueto de transición. Las dos partes son de tamaño e importancia iguales como las que ha escrito hasta ahora, lo que no usará en los próximos minuetos. Pero no solamente no repite el primer tema en la tonalidad principal, sino que se divierte convirtiendo el segundo en una especie de desarrollo de las primeras notas del primer tema. Lo más importante, sin embargo, es que por comparación a los minuetos anteriores, existe una diferencia profunda en su carácter general y en la concepción del papel estético de un minueto. Muy a la manera francesa, ya no es un ritmo de danza, sino una melodía sobre un ritmo danzante. La frase es más clara, más expresamente melódica. Evidentemente, el niño ha comenzado a sentir el encanto del medio musical de París con el que ha entrado en contacto. Del minueto en re mayor, que es el 7, existen varias interpretaciones en discos de la versión para clavecín o piano y violín. Pero gracias a la feliz iniciativa de la pianista Beatriz Acosta, quien actualmente adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia la grabación de la obra inédita en discos de la obra para piano de Mozart, podemos oír la versión para teclado solo, tal vez en estreno mundial. Interpretado por la pianista Beatriz Acosta, acaban ustedes de oír el minueto en re mayor, que es el 7, de Wolfgang Amadeus Mozart, en su versión para piano, número 47 del cuaderno de Mariana. El número 48 del cuaderno es otra vez de Wolfgang, y es un minueto en fa mayor, escrito de mano de Leopoldo, con una nota que dice: de Wolfgango Mozart, 16 de julio de 1762, en Salzburgo, es decir, cuando tenía 6 años. Esta obra se volverá, con una línea adicional de violín, el segundo minueto de su primera sonata en do mayor para clavecín y violín, que es el 6, y será publicado en París como parte de un grupo de 4 sonatas. El bajo de este minueto es más o menos idéntico al de los 2 minuetos cronológicamente anteriores, que es el 4 y que es el 5, de los que difiere solamente en la melodía. Es obvio que Leopoldo Mozart le debió suministrar el bajo como punto de partida de varios ejercicios sucesivos de composición, lo que explica el carácter completamente gramatical de estos 3 minuetos, seguramente escritos bajo la dirección de su padre como simples tareas escolares. Pero la identidad del bajo no le impide a Mozart ensayar aquí un sistema nuevo, o mejor dicho, una aplicación nueva del sistema que ya había adoptado. Lo mismo que en el minueto anterior, que es el 5, se repite solo la segunda frase, pero mientras en el anterior Mozart vuelve a su primer tema, modulándolo y tratándolo en forma de desarrollo, ahora reemplaza esta repetición, siempre con el mismo bajo y las mismas modulaciones, perfeccionando a su manera el método italiano nuevo. Después de esto, vuelve a la tonalidad inicial con la segunda parte de la primera frase. En este minueto, la parte de la mano izquierda ya comienza a participar en la melodía, lo que muestra un principio de unidad de expresión. El ejercicio de composición, que había comenzado en el minueto, que es el 4, ya se ha resuelto aquí completamente. Mozart mismo se da cuenta de esto, porque hemos dicho que posteriormente lo incluirá como parte de la primera sonata que publica, y porque su padre lo incluirá como un movimiento orquestal en la única gran serenata que de él nos ha llegado. Es el gran elogio de Leopoldo Mozart a Wolfgang y el tratamiento como colega al niño de 6 años. Debió haber sido un momento muy emocionante y de mucho orgullo paterno, cuando, sin emplear demasiada fantasía, uno se imagina a Leopoldo Mozart interrumpiendo la presentación de su nueva serenata en Salzburgo para reconocer en público que este movimiento era de su hijo. Hay que reconocerle a Leopoldo que tenía razón. Esta obra ocupa un lugar aparte entre todas las obras de clave compuestas en Salzburgo. Se nota que ya no es una obra concebida para clavecín, sino que fue escrita para un gran piano de cola, y a pesar de que no puede probarse de que lo haya tocado en público, es de suponer que lo haya hecho. Oigamos la versión original para teclado del minueto 2 en fa mayor, que es el 6, en versión de la pianista Poldi Zeitlin. Acaban ustedes de escuchar la versión original para teclado del minueto 2 en fa mayor, que es el 6, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 48 del cuaderno de Mariana. El número 49 del cuaderno es anterior al minueto que acabamos de escuchar. Ustedes recordarán que las obras de Wolfgang que Leopoldo copió en el cuaderno de Mariana las incluyó en espacios no consecutivos que habían quedado libres por casualidad. Se trata de otro minueto en fa mayor, que es el 4, escrito, como recordarán, sobre un bajo igual al de los minuetos, que es el 5 y que es el 6, que Leopoldo Mozart debió suministrar como base de ejercicios de composición. Este minueto fue transcrito de mano de Leopoldo y tiene la inscripción Di Wolfgango Mozart, 11 de mayo de 1762, Salzburgo, es decir, a los 6 años. El progreso de esta obra es notorio con respecto a las anteriores, tanto desde el punto de vista de ideas como del de sistema de composición. El minueto tiene ya temas muy diferentes entre sí, y el segundo, que ofrece un contraste ingeniosamente acentuado, constituye una respuesta melódica al primero. El niño nos presenta aquí ya un trabajo claro de desarrollo modulado sobre el ritmo del primer tema. Todo esto está acompañado de un cierto color arcaico que sugiere que Mozart hubiera sido influenciado aquí por algún viejo minueto de cualquier maestro alemán o italiano. En este minueto se puede observar la forma como Mozart concebía las reglas del género en ese momento. En el minueto, como parte de una sonata, los antiguos maestros italianos usaban una forma binaria, es decir, en dos partes. Y después de las dos barras, el minueto reemprendía inmediatamente su primer tema en otra tonalidad y las variaciones eran libres o se podían sustituir por otro tema. Luego comenzaba de nuevo, pero solo con la segunda mitad de la primera parte en la tonalidad principal, de tal manera que el contexto total de la segunda parte era casi equivalente a la primera. Pero ya Juan Sebastián Bach y otros compositores del norte de Alemania habían innovado el minueto en el sentido que dividían la segunda parte de sus minuetos en dos secciones, una de las cuales tenía un desarrollo totalmente libre de los temas de la primera parte, permitiendo una repetición del primer tema en la tonalidad principal. Como puede observarse, estaban usando el mismo procedimiento que el desarrollo con repetición que se usaba ya en la forma sonata. Es curioso observar que alrededor de 1760, mientras que Leopoldo Mozart ya usa este procedimiento nuevo para los movimientos de sus sonatas, continúa empleando el sistema antiguo para los minuetos, como se puede observar en el cuaderno de Mariana. Y obviamente su hijo sigue el ejemplo en sus primeros minuetos. Aunque ya había usado el sistema en el Allegro, que es el 3, en todos sus primeros minuetos, menos que es el 2 y que es el 4, se conforma todavía con el sistema antiguo. Después de las dos barras, vuelve a tomar el primer tema del minueto con variaciones libres y extensiones, y no repite enseguida, sino la segunda frase de la primera parte, traspuesta a la tonalidad principal. Solamente más tarde, en París, cuando se liberte totalmente de la influencia de su padre, usará regularmente en los minuetos el sistema de desarrollo con repetición del primer tema. En el minueto que es el 4, como en el que es el 2, el niño, por lo contrario, hace una repetición verdadera en la tonalidad principal, pero con la particularidad que, en lugar de repetir todo su primer tema, repite solo el principio, lo repite dos veces y después se dedica a la repetición regular del segundo tema. Escuchemos el minueto en fa mayor, que es el 4, interpretado por el pianista Walter Gieseking. Acaban ustedes de escuchar el minueto en fa mayor, que es el 4, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 49 del cuaderno de Mariana. El número 50 del cuaderno es un trozo inacabado para piano en sol mayor, posiblemente de Leopoldo Mozart. Este trozo fue escrito en un espacio del cuaderno que quedó libre por casualidad y está inacabado no porque se haya perdido, sino porque no pudo acabarse porque no cabía en la página. Afortunadamente, esta obra ha sido grabada por la pianista Beatriz Acosta como parte de la complementación de la obra de Mozart para piano no disponible en discos que actualmente adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia. Escuchémosla. Interpretado por la pianista Beatriz Acosta, acabamos de escuchar el trozo inacabado para piano en sol mayor, atribuido a Leopoldo Mozart, número 50 del cuaderno de Mariana. El número 51 del cuaderno, movimiento de un concierto en sol mayor, se trata del solo de clave del primer movimiento de un concierto que no se conserva hoy día. El tutti de la orquesta se ha omitido sin indicar las pausas y, por lo tanto, sin saber dónde quedan, el texto tiene toda clase de huecos y de enlaces imposibles y es muy difícil tocarlo en esta forma, más si se añade lo dudoso del tratamiento armónico de la parte central. Seguramente estas razones han excluido esta obra de su grabación en discos y, por lo tanto, es posible que su presentación hoy sea un estreno mundial, gracias a la pianista Beatriz Acosta. Oigamos el movimiento de un concierto para clave en sol mayor, de autor desconocido, tal vez Leopoldo Mozart. La obra que ustedes acaban de escuchar es el movimiento de un concierto para clave en sol mayor de autor desconocido, tal vez Leopoldo Mozart, número 51 del cuaderno de Mariana. La última página del cuaderno tiene 5 ejercicios de técnica. Estudios de esta clase normalmente se trabajan en hojas sueltas que no se guardan después de haberlas usado. Y claro, hoy casi no nos podemos imaginar cómo se hacía entonces la enseñanza del clave. Por eso, los 5 ejercicios, escritos por casualidad en la página de atrás del cuaderno de Mariana, nos dan alguna información sobre la clase de profesor que era Leopoldo Mozart. Y a la vez, nos recuerdan algo que nos gustaría olvidar, que también los niños prodigios han tenido que practicar. Escuchemos, interpretados por la pianista Beatriz Acosta, los 5 ejercicios de técnica de Leopoldo Mozart. Thank you. Después de haber escuchado, interpretados por la pianista Beatriz Acosta, los 5 ejercicios de técnica que Leopoldo Mozart anotó en el número 52 del cuaderno de Mariana, el reloj nos obliga a terminar otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Wolfgang Platt, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica, grabación y montaje de Alcides Plazas Murcia. Una especial mención se debe a la doctora Alvine Stoffel, del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de los Andes, sin cuya paciente ayuda no hubiera sido posible consultar muchos de los textos que hicieron parte integral de la investigación para este programa. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos con la presentación de los cuadernos. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.